se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen de acá. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Estás escuchando Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, transmitiendo aquí en La Onda Bajita el primer viernes de cada mes a las 8 de la noche. En este programa, represión, violencia paramilitar, impunidad y destrucción del municipio autónomo en San Juan Copala, Oaxaca. Tenemos el testimonio de indígenas triquis desplazados y de mujeres en huelga de hambre en el Zócalo de Oaxaca. Tenemos también el reportaje mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta vez sobre las llamadas ciudades rurales sustentables en Chiapas. Finalmente, tenemos una entrevista con compañeros antiautoritarios de Chile, quienes hablan de la reciente represión del gobierno chileno, así como las nuevas modificaciones de la ley antiterrorista resucitada de la dictadura de Pinochet desde el año 2000. Pero primero vamos a las noticias, cortesía de La Que Huelga Radio.
Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
México, Copala, masacre sigilosa. Después de que mediante un comunicado fechado el 16 de septiembre se anunciara el incremento de la violencia en el municipio autónomo de San Juan Copala y se realizara una serie de actividades de denuncia, el 22 de septiembre el presidente municipal de San Juan Copala da a conocer un boletín urgente en el que se detalla las agresiones sufridas hasta el día 20 de septiembre. Desde el 13 de septiembre, día en el que el MULT y Lobisor se apoderaron violentamente del municipio autónomo, las autoridades autónomas han registrado 3 agresiones físicas y sexuales a las compañeras María Rosa Francisco, de 35 años, María Rosa López, de 55 años, y Macaria Merino Martínez, de 85 años de edad. 2 asesinatos de los compañeros David García Reyes, de 25 años, y Paulino Ramírez Reyes, de 28 años. 2 desapariciones de Eugenio Martínez López, de 65 años, Jordán González Ramírez, de 33 años, María Agustina Flores, de 54 años, y Susana López Martínez, de 21 años de edad. Por último, el comunicado denuncia que el 20 de septiembre el MULT y la OVISOR prendieron fuego y destruyeron más de 100 casas de los líderes y simpatizantes del municipio autónomo de San Juan Copala, hiriendo al niño Pablo Velasco Dorantes, de 16 años de edad, mismo que también presenta graves quemaduras de fuego. El 23 de septiembre, las 11 mujeres indígenas triquis que se encontraban en huelga de hambre para exigir la intervención del gobierno del estado para que unas 40 personas sean rescatadas del municipio autónomo de San Juan Copala, levantaron su huelga de hambre, pero mantienen su plantón frente al Museo del Palacio en la ciudad de Oaxaca hasta que las autoridades restablezcan la tranquilidad en la zona. Ante estas agresiones, el municipio autónomo de San Juan Copala comunica que seguirá luchando por la justicia y su derecho a la organización autónoma. Para mayor información, te invitamos a visitar el sitio web autonomiaencopala.wordpress.com. Los zapatistas no están solos. En el marco de la campaña Miles de Rabias y un Corazón, el 21 de septiembre varios compas de distintas organizaciones y colectivos se movilizaron a la sede del mal gobierno de Chiapas en Ciudad Monstruo y a la del PRD, partido que mal gobierna Chiapas, para demandar el retorno inmediato de los 170 compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas a sus casas y tierras en San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, Chiapas, quienes en días recientes fueron desalojados por los partidos Verde Ecologista, PRD y PRI, en contubernio con el gobierno estatal, federal y municipal. Los zapatistas no están solos. Denuncias. En Chiapas, el Frente Cívico Tonalteco denuncia hostigamiento de la CFE. El 12 de septiembre, mediante un comunicado, el Frente Cívico Tonalteco, AC, Organización en Resistencia Civil a las altas tarifas de luz eléctrica impuestas por la Comisión Federal de Electricidad, denunció el hostigamiento que vivieron tres de sus integrantes. Los hechos ocurrieron el día 8 de septiembre de 2010, cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad se presentó en el domicilio de Ángel de Jesús Castillejos, Fausto de Jesús Castillejos y José Domingo de Jesús Perianza, para exhortarlos a que fueran a la agencia comercial de la CFE lo más rápido posible y comenzaran a pagar su luz. De lo contrario, el personal jurídico de la CFE tomaría cartas en el asunto. Ante estos hechos, compañeros del Frente Cívico Tonalteco exigen cese al hostigamiento, amenazas e intimidaciones que personal de la CFE ha emprendido en contra de los integrantes del Frente Cívico en la ciudad de Tonalá, Chiapas, para evitar que esto ocasione un enfrentamiento entre la agrupación y la CFE y se convierta en un hecho lamentable. Desalojan a un compañero en Lomas del Poleo. El martes 21 de septiembre fue desalojado el compañero Refugio Tagle Valdés de la colonia Granjas Lomas del Poleo mediante un ilegal orden de desalojo emitida por el juzgado cuarto de lo civil. La acción constituyó un despojo al destruir todas las fincas que se encontraban en el terreno de Tagle, 10 patrullas de la Policía de Seguridad Pública del Estado, un helicóptero, decenas de hombres y mujeres armados, hombres a caballo y otros con perros de pelea, impidieron el paso a las y los habitantes de Lomas del Poleo, que trataron de acercarse a la vivienda del compañero Tagle. Días antes del desalojo, el juez tomó como válida una notificación que personal de ese juzgado asegura haber hecho a una trabajadora del despacho de la representante legal de Refugio Tagle, la abogada Juana Quintero. Esta acción, a todas luces ilegal, se llevó a cabo un día antes de que se librara un amparo a favor de Refugio Tagle, en contra de la resolución del juzgado cuarto de lo civil. Este hecho constituye un acto ilegal que revela la impunidad con la que ha actuado el empresario Pedro Zaragoza Fuentes, en Lomas del Poleo, desde hace más de 7 años, tiempo en que ha despojado de su tierra a la mayor parte de los posesionarios de este lugar. Los compañeros nos solicitan estar atentos, ya que la desocupación de la tierra de Cuco Tagle puede ser el reinicio de hostilidades por parte del empresario juarense en contra de las últimas familias que viven en Lomas del Poleo. Internacionales. Chile. Continúa la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Desde la prisión y con más de 74 días, 35 presos políticos mapuche continúan en huelga de hambre para protestar porque ante sus reivindicaciones como pueblo, el gobierno responde con una brutal represión, incluyendo a sus casos la aplicación de la ley antiterrorista que somete a civiles a la justicia militar, anula garantías procesales y triplica las condenas. El pueblo mapuche, junto con organizaciones sociales, se han lanzado a la lucha con bloqueos, manifestaciones y otras formas de protesta que, como siempre, terminan en duros enfrentamientos con la policía, encarcelamientos, muertes y persecución. A sus reivindicaciones tradicionales por la tierra, los huelguistas agregan ahora la exigencia de un juicio civil para sus líderes y la derogación de la ley antiterrorista. La movilización social ha conseguido por ahora que hasta las autoridades y los parlamentarios reconozca la necesidad imperiosa de eliminar la ley antiterrorista, heredada de la dictadura. Pero el proceso jurídico marcha con una lentitud incompatible con la urgencia de las 35 personas cuya vida corre peligro, incluyendo a niños indígenas igualmente acusados de terrorismo. En medio del silencio y la complicidad de la OIT respecto de la situación que enfrentan los presos políticos mapuche, el 23 de septiembre un grupo de familiares de los compañeros presos tomó la sede de la OIT en Chile para exigir solución a la huelga de hambre de los comuneros mapuche y manifestar el absurdo rechazo a las acciones emprendidas por el presidente Sebastián Piñera. quien paradójicamente se encuentra en Nueva York participando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, engañando y distrayendo a la opinión pública nacional e internacional respecto de sus responsabilidades ante la grave situación que enfrentan los comuneros mapuche en ayuno, quienes han entrado en fase crítica, arriesgando sus vidas de manera irreversible. Argentina, 34 años de la noche de los lápices. El 16 de septiembre, alrededor de 30.000 estudiantes y solidarios realizaron una gran manifestación estudiantil en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, con el propósito de culminar una jornada en la cual, a 34 años de la noche de los lápices, los gobiernos nacional y provinciales fueron colocados en el banquillo de los acusados por su responsabilidad en el hundimiento de la educación pública. Miles de estudiantes, en medio de la ocupación de facultades, encabezaron la conmemoración de la Noche de los Lápices, que refiere a una serie de secuestros de 10 estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata. Por otro lado, llegaron a la Plaza de Mayo los docentes universitarios, que levantaron su protesta con un paro de 48 horas. En esta jornada también participó una combativa delegación de los trabajadores de Paraná Metal. Finalmente, la jornada concluyó con un repudio a las políticas estudiantiles de Kirchner y los Macri. España, hacia la huelga general. Como hemos informado, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores han convocado para el próximo 29 de septiembre a una huelga general contra las medidas neoliberales que ha tomado el gobierno y que atentan contra los derechos de los trabajadores y aumentan los índices de pobreza en España. Esta convocatoria ha sido apoyada por asociaciones ecologistas, amplios sectores de la policía y de la Guardia Civil, partidos políticos, además de obtener un amplio respaldo entre las organizaciones que forman el movimiento social del país. Ahora a la huelga general se suman periodistas e inmigrantes. El 19 de septiembre, el Sindicato de Periodistas de Madrid ha decidido apoyar la convocatoria porque, según dicen, es la mayor agresión de toda la historia de la democracia a los derechos de los trabajadores. Además, esperan que la huelga obligue al gobierno a que rectifique. Mientras tanto, el Foro Alternativo de la Inmigración ha empezado a movilizar a sus miembros, entre los que se encuentran organizaciones como BOMADE, República Dominicana, ARI, Perú, ACULCO, Colombia, Freedom y FENADE, Ecuador, Marruecos y la Asociación de Chinos en España, en apoyo a la huelga general.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta. Es la hora de luchar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar.
Francia. Quinta jornada de protestas. Los sindicatos en Francia y organizaciones sociales realizaron el 23 de septiembre su quinta jornada de protestas y paros contra la reforma de pensiones del presidente Sarkozy. Criticado por la deportación de gitanos, el secuestro de 5 franceses en Níger por terroristas islamitas y 3 en Nigeria por piratas, en menos de 15 días se realizó la quinta manifestación de sindicalistas que pretende obligar al gobierno a que retire su polémica reforma de pensiones, que prevé retrasar la edad legal de jubilación de los franceses de 60 a 62 años y de 65 a 67 años la edad a la que deberán pasar al retiro los asalariados que, no habiendo cotizado todo el tiempo perceptivo, quieran jubilarse con la pensión completa. Pese a la presencia de alrededor de 2 millones de personas en las calles de París y manifestaciones en 200 ciudades, el Ejecutivo francés asegura que seguirán adelante con la controvertida reforma. Por lo pronto, con el calendario en contra, los sindicatos discutirán cómo continuar, ya que el próximo 5 de octubre el Senado comenzará a debatir la nueva ley que ha sido aprobada ya por la Asamblea Nacional. El planeta agoniza, noticias de la ecología. El 21 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Diversas organizaciones a nivel mundial que surgen de las luchas populares contra las plantaciones en sus propios países y de manera internacional realizaron distintas actividades, ayudando así a crear conciencia sobre los impactos sociales y ambientales de estas plantaciones. La jornada informativa apuntó a denunciar en distintos lugares los impactos de este modelo sobre las vidas de millones de personas afectadas por el mismo. El árbol elegido para estos monocultivos varía según el objetivo de las empresas que los promueven y plantan. Es así que los pinos y eucaliptos apuntan a abastecer de materia prima a la industria de la celulosa, la tecla, el pino y la melina a la industria de la madera, la palma aceitera a la industria del agrocombustible, el árbol de caucho a la industria automotriz y varias especies, en particular de eucaliptos y pinos, abastecen el negocio del mercado del carbón, no a los monocultivos de árboles. Del 2 al 6 de octubre se realizará el tercer encuentro internacional de afectados por las represas, que se llevará a cabo en Temacapulín, México. Los pobladores de Temacapulín están en medio de una campaña para detener la presa El Zapotillo y recibirán con mucho entusiasmo a miembros del Movimiento Internacional de Represas en su pueblo y sus hogares para este importante encuentro. Para mayor información visita la página www.riosparalavida.org. 3.org. El Centro Educativo Cultural y de Organización Social nos invita al Festival de las Resistencias en ESA, el domingo 10 de octubre de las 3 a las 9 de la noche, en la explanada del Palacio Municipal. En este festival se presentarán Los Zurdos, los grupos de la Resistencia y Son Solidaridad, entre otros.
O samba pede paz pra natureza, diante de tanta avareza, de progresso assustador. Em nome de estranha modernidade, lança sua crueldade e provoca tanta dor. Chegará o momento em que a voz pela vida calará a ambição e a luz de um novo tempo toda a natureza viverá em
Después de una larga resistencia, el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, instituido hace 3 años en la región Triqui, finalmente fue destruido por paramilitares, miembros de las organizaciones Ubisort y MULT, con total impunidad y complicidad por parte de los gobiernos estatal y federal. El 13 de septiembre, los paramilitares tomaron la comunidad de San Juan Copala y dispararon contra la población, hasta que el 23 del mismo mes los sobrevivientes huyeron. Estos son algunos de los testimonios de habitantes desplazados de San Juan Copala.
Señora María Juana, ¿usted vivía en Copala?
Sí.
¿Cómo es que salió de Copala?
Ella salió en la balacera, que estaba fuerte y que ella tenía mucho miedo, y en la noche salió.
¿Cuánto tiempo estuvo encerrada?
Tiene mucho.
¿Mucho?
Sí.
¿Tenía alimento? ¿No tenía comida?
No.
¿Cómo cuántos días no comió?
Tiene 4 días.
En 4 días no comió nada.
Sí.
Pues ya viste que, pues, disparo hubo suficientes, como si fuera lluvia. Durante, a partir de este 17 de agosto, empezaron a disparar entre MUL y Ubisor. Entonces ahí duraron tirar 4 días. Después de 4 días, pararon unos días, entonces para a partir del día como 8 o 9 de septiembre, ahí empezaron a disparar otra vez duro, entonces ahí donde trataron de tomarse la presidencia. en la noche día 12 de septiembre, me decían los días 13.
¿Cómo cuántos serían los que entraron?
Para contar, yo son suficiente, porque casi todo alrededor del pueblo acercaron, pues, casi todo alrededor del pueblo, pues se rodearon, pues, casi todo alrededor del pueblo, pues, cuando ya acabaron de tomar la presidencia, entonces durante unos media hora, entonces ahí donde estuvieron anunciando, diciendo de que ya nosotros preparáramos nuestras cosas para salir ya, pues, es lo que ellos pidieron. 2, 3 horas, 5 horas, 20 horas, para que saliera los que está ahí, pues, duro, estaba dando, para que toda la gente que son, el municipio, que saliera ya de una vez, que no quiere ellos que no viviera nadie ahí. Sí, de veras, agarró el temor, ¿no? Entonces, mejor salimos porque por el alimento de para que tomáramos nosotros. Luego, unos niños que andan en la calle y unas señoras también que andan con su nixtamal. Lo estaba tirando ya, pues ya querieron unos señoras, luego otra señora, y ahí se fueron comentando las señoras que ya va riendo, pues. Y ya de ahí perdieron a un muchacho que tengo aquí.
¿Cuántos años tienes?
16.
¿Tú estabas en Copala?
Sí.
¿Ahí fue donde te hirieron el pie?
Sí.
¿Nos puedes contar? A mi esposa. Le dieron su oreja, no sé si el tío aquí le dio otro cascarón de
esquirla.
Ajá, sí, pues, de pastillo, ¿sí? También. Y pues ahí tomamos una decisión de que ya mejor dejamos, y entonces ahí donde tomamos una decisión de que tiene salir ya, pues, y no íbamos a salir vivo, decía ellos, íbamos a agarrar a nosotros, pero de vivo, pues, para dejar vivo ahí colgando frente de la iglesia, es lo que dijeron, pues.
¿Que a usted lo iban a colgar en
el... Sí, yo y José Ramírez Flores, somos dos que estaba ahí, pues. Ajá. Entonces, si no saliéramos, lo iba a agarrar así de vivo, pues, para dejar colgado ahí enfrente de la iglesia y reuniendo toda su gente para ver cómo va a pasar la gente.
El 22 de septiembre, el medio de comunicación alternativo Frida Guerrera entrevistó a las mujeres de San Juan Copala que en esa fecha llevaban 3 días de huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.
El gobierno ha sacado mucho comunicado de que, pues, nosotros estamos chantajeando, que nosotros lo de los niños es chantaje para el pueblo de Oaxaca. Eso no es cierto, el pueblo sabe muy bien, el gobierno sabe muy bien, tanto gobierno estatal como gobierno federal, saben muy bien que esto no es chantaje. Ha resultado cierto esto, hay muertos, ha habido heridas, y todo lo que estamos diciendo es muy cierto, pero ellos nos contradicen para lavarse las manos y salir adelante, pero nosotros no nos vamos a doblegar ni nos vamos a, ahora sí, a caer en su juego de ellos, no, sabiendo que lo que estamos haciendo es cierto. Entonces, pues nosotros vamos a seguir luchando contra el gobierno si es que el gobierno está en contra de nosotros.
¿Ya se acercó el gobierno del estado ahorita?
No, se ha acercado ningún integrante del gobierno.
¿Y a la mesa de negociación que había convocado los párrocos van?
No asistimos porque en eso estábamos muy, preocupadas, más que nada porque teníamos mucha gente desaparecida, había rumor de que todas las casas que había gente todavía en Copala estaban rodeadas de paramilitares. No quisimos ir a ese diálogo porque, pues, cómo íbamos a dialogar con gente que está matando a nuestra propia gente allá adentro, y aquí nosotros sentarnos a platicar con ellos. Y nuestros compañeros allá en México, estamos comunicados, y los compañeros de allá están presionando al gobierno federal, como tanto nosotros estamos con aquí con el gobierno estatal.
¡Gracias!
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas inició este mes la producción de un reporte mensual sobre la situación de derechos humanos en Chiapas. Transmitimos el primer reporte en el que el Fraiba denuncia la construcción de las llamadas ciudades rurales sustentables, promovidas por el gobierno estatal y federal como la solución a la pobreza rural.
Hay una estrella ahí arriba, en el firmamento, que es mi luz y mi tormento.
Reporte Fraiba. Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas, México.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como Fraiba, es una organización civil sin fines de lucro, independiente de cualquier gobierno o ideología política o credo religioso, fundada en 1989 por iniciativa de Samuel Ruiz García, obispo católico de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. El Fraiba tiene una inspiración cristiana y ecuménica. El Fraiba tiene como misión caminar al lado y al servicio del pueblo pobre, excluido y organizado, que busca superar la situación socioeconómica y política en que vive, tomando de él dirección y fuerza para contribuir en su proyecto de construcción de una sociedad donde las personas, comunidades, ejerzan y disfruten todos sus derechos en plenitud. El Fraiba se manifiesta en contra de la construcción de las ciudades rurales, una iniciativa impulsada desde el Proyecto Mesoamérica, antes Proyecto Plan Puebla Panamá, operado por Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas. Ya se encuentra la primera de estas ciudades en San Juan del Grijalva, en la zona norte del estado. Se están construyendo otras en la zona altos, en la comunidad Santiago del Pinar, en medio de una región con fuerte presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nuestros compañeros y compañeras del Centro de Investigaciones Económicas Políticas de Acción Comunitaria, CIEPAC, han dado seguimiento a los proyectos impuestos en las comunidades y en las ciudades rurales. Se les ha dado un especial seguimiento. En voz de uno de sus integrantes nos amplía lo más reciente de este tema.
Somos compañeras de CIEPAC. CIEPAC quiere decir Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria. En este lugar lo que hacemos básicamente es hacer un poco de investigación sobre los impactos de los proyectos capitalistas en el estado de Chiapas y darle seguimiento e intentar visibilizarlo en talleres en las comunidades. Ahora estamos trabajando, investigando sobre el proyecto que está tomando mucha fuerza a nivel gubernamental, que es el de las ciudades rurales, que en realidad no es un proyecto de gobierno, sino que es un proyecto que viene impulsado desde el Banco Mundial. Es un proyecto que tiene que ver con toda una nueva geografía económica del neoliberalismo, donde se intenta hacer una reorganización territorial. Y hablando del estado de Chiapas, se intentan poner alrededor de 25 ciudades rurales donde la gente de las comunidades indígenas que vive, según ellos, en dispersión, pues vaya a ser reubicada en estos núcleos artificiales urbanos y van a ser convertidos su fuerza de trabajo o la fuerza de trabajo que se dedicaba a la agricultura ahora va a ser convertida a la agroindustria. Entonces nosotras vemos que de fondo hay todo un telón de control social y nos preocupa mucho porque dentro de Chiapas que se vive toda esta guerra silenciosa de despojo, pues vemos que es un elemento fundamental la cuestión de la organización territorial para romper de facto todo el tejido comunitario que se vive dentro de las comunidades indígenas. Vemos, por ejemplo, en el caso de Jaltenango, en el norte de Chiapas del estado, vemos que ahí se está construyendo la ciudad más grande, que le van a llamar la ciudad del café, donde hay intereses muy grandes de multinacionales como la Starbucks y de cosméticas alemanas y demás, que van a meter sus intereses ahí y van a intentar comercializar toda la producción que tienen a nivel local la gente, la van a concentrar y la van a comercializar en estas empresas. En Izhuatán, que se está construyendo otra ciudad rural, ahí lo que ha pasado es que las mineras canadienses y las mineras de Estados Unidos son donde han tenido exploraciones, digamos, efectivas, y estas exploraciones efectivas ya están concesionadas por el gobierno actual y en esos espacios es donde viven las comunidades indígenas que van a ser reubicadas en esa ciudad de Ixhuatán para poder trabajar las mineras. Y luego la gente que se dedicaba a la agricultura transformarse en trabajadores de la minería.
Las ciudades rurales son propuestas desde el proyecto Mesoamérica, antes Plan por la Panamá, obedeciendo a los intereses de las empresas privadas y el gobierno de los Estados Unidos y Canadá, sin el consentimiento de la población y violentando los derechos de los pueblos, los derechos humanos y la libre determinación. En voz de nuestro director, Diego Cadenas Gordillo, director del FRAIBA, nos amplía un poquito sobre este tema.
Que la agudización de la, digamos, de las controversias tiene que ver con la implementación de un proyecto económico frente a un proyecto de los pueblos indígenas que tiene que ver sobre todo con la defensa de sus recursos. Entonces, nosotros sentimos que estamos en una etapa, y así lo expresamos en el balance, una etapa en donde la implementación de esta política económica neoliberal está haciendo uso de todos sus recursos para apropiarse y despojar a los pueblos indígenas de sus recursos naturales. Y frente a eso también hay una reacción, una movilización, una organización y acciones de defensa por parte de los pueblos indígenas.
Estamos seguros que miles de mujeres y hombres de las comunidades de sus países están en contra de estas acciones que sus gobiernos están imponiendo a través de nuestros gobernantes a los pueblos más pobres y dignos de estas tierras del sureste mexicano.
Este fue el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas. Para más información visita www.fraiba.org.mx. El Estado chileno viene incrementando la represión contra movimientos sociales, escudado entre otras cosas tras las nuevas modificaciones de la ley antiterrorista resucitada de la dictadura de Pinochet desde el año 2000. El colectivo Relatos Zapatistas realizó esta entrevista con tres compañeros de la comunidad antiautoritaria en Chile, contextualizando la reciente represión por parte del Estado, incluyendo el arresto de 14 compañeros, invasiones y allanamientos de centros sociales y casas particulares.
Caminando, 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 caminando.
El 14 de agosto de 2010, el Estado chileno, bajo órdenes especiales del fiscal Alejandro Peña, emprendió una campaña de violencia contra compañeros anarquistas y antiautoritarios, invadiendo y allanando centros sociales, casas ocupadas y casas particulares en Santiago y Valparaíso. 14 personas fueron arrestadas y acusadas en lo que se ha llamado el caso Bombas, lo cual tiene que ver con una serie de ataques hechos durante los últimos años en todo el país. Desde el año 2000, las autoridades chilenas han resucitado una ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet para tratar de contener mejor la presión política que viene desde abajo y a la izquierda, no solo de los grupos antiautoritarios, sino también de los indígenas mapuches que siguen resistiendo la invasión del capital multinacional al sur del país. La ley antiterrorista multiplica el castigo por varios crímenes como el incendio y la ocupación de tierras, siendo tácticas utilizadas frecuentemente por los mapuches para defender sus tierras. También refuerza un crimen llamado asociación ilícita terrorista, que facilita la criminalización de grupos supuestamente sospechosos que reciben financiamiento del extranjero. La semana pasada hablamos con tres compañeros antiautoritarios en Chile que nos contextualizaron la campaña de represión estatal.
Fue el cambio de fiscal el que, con la misma información que se había recabado de todos estos otros fiscales que fueron traduciéndose en compañeros seguidos, en centros sociales intervenidos, en allanamientos que se produjeron el 12 de diciembre, y anteriormente también habido otro allanamiento producto de la muerte de Mauricio Morales. O sea, él...
Y también hay fiscales que lo acompañaron ahora, que venían del sur, o sea, de combatir también acusando de terroristas a los mapuches.
Claro, y este fiscal, Alejandro Meña, se caracteriza por ser muy espectacular en los operativos. El último operativo que hizo por los narcotraficantes fue simulando un funeral y llegó a una población a llenar toda una serie de casas, ¿cachai?
Un funeral de barra brava, como de equipo de fútbol. La policía armada de repente sale así.
Entonces, ese mismo fiscal luego vino. En realidad, mucha información él propiamente tal no recabó, sino que utilizó la información que ya tenían otros fiscales y armó un cuento, que es este cuento de la asociación ilícita anarquista.
Claro, y lo sorprendente es que nada más darse como el cambio de fiscal a otro, él cambió toda la teoría que mantenía anteriormente
la teoría fiscal, del caso.
Y con las mismas informaciones recabadas por el fiscal anterior, al que el Peña le sucedió, él cambió como toda la estrategia y recreó como toda una nueva teoría. Que los compas yo creo que pueden explicar así en qué se basa, ¿no? Parece una irregularidad en las que se fundamenta.
Mucho trabajo en lo que llaman inteligencia policial. La reacción represiva del Estado son un conjunto de bombazos vistos como acción directa, anarquista, pero a lo largo de mucho tiempo en distintos lugares, y que el Estado había asumido, por lo menos el año pasado, que era como una violencia social así difusa, pero ahora lo que hicieron fue empezó como a amenazar a través de la prensa y a través de este cambio de la persona encargada de la represión, la idea de que los anarquistas serían una asociación ilícita, que una figura, un delito del Código Penal, una asociación ilícita terrorista. Entonces se les sanciona no solo por la colocación de artefactos a partir de esta nueva lógica represiva, sino por constituir en sí mismo un grupo terrorista, y a partir de eso es lo que se sabía este año, que algo iba a pasar en algún momento en términos de un nuevo golpe represivo más duro, más definitivo, y eso es lo que ocurrió el 14 de agosto, una intensificación de la violencia estatal, que secuestra desde Cuba casa a 14 compañeros, compañeras, y los acusa de constituir una asociación ilícita terrorista, cuyo objetivo sería, y ahí ya entra lo gracioso, porque de partida acusan a anarquistas de estar organizados en forma jerárquica, de tener un plan criminal, es como la lógica con que reprimen grupos de narcotraficantes.
O sea, es muy importante, yo creo, como aclarar que todas estas cosas fueron sucediendo en fecha específica, como los anteriores allanamientos donde se recabó información, donde las casas fueron registradas y lograron recopilar más información para ellos, fue en vísperas de las elecciones, del cambio de mando.
Justo como una semana antes de las elecciones.
Entonces, como también...
Eso el año pasado.
Claro, a través de la prensa se empezaba a sostener una cierta amenaza, un cierto peligro, y luego de ese tiempo llega la policía sustentada a través de la prensa para llegar firme a los espacios ocupados.
Siempre operando con periodistas ahí, transmitiendo todo, y además los periodistas hace poco, después de ahora el 14 de agosto, que en septiembre son lo que llaman las fiestas patrias de Chile, las mierdas patrias, podríamos decir, Y antes de eso, como se cumple 200 años, es el nuevo gobierno, es de derecha, no quería que hubiera escándalo anarquista, entonces es como dar el garrotazo justo ahí.
Lo que creo que es principal, así como recalcar, que en concreto acá todo esto, la gente que está siendo detenida, son gente que de alguna u otra manera era la cara visible de lo que es el anarquismo y los antiautoritarios. O sea, eran gente que participaba en actividades en las calles, tenía sus ocupaciones, tenía centros sociales, hacía actividades de difusión de la idea, del ideal anarquista o antiautoritario. Entonces eran personas, digamos, que para la policía visiblemente propagandeaban el anarquismo, y siendo el anarquismo completamente condenado, eran personas idóneas para poder decir: son todas estas personas amigas, por lo tanto voy a detenerlas. A partir de un dato específico se terminó de concretar este hecho, que es que a la cuenta de un compañero le llegó un dinero, y supuestamente ese es el dato clave que enlaza todo el resto para poder conformar esta asociación ilícita. Mandaron dinero
para la biblioteca, y en el email dice eso, que es para una biblioteca y para una publicación. Pero este fiscal anunció, y desde la prensa se dijo, que no iban a buscar más antecedentes, pero sí a analizar lo que tenían con una lógica distinta, como de inteligencia, así como él decía que estaba haciendo una labor de análisis. Y luego sale y reinterpreta todo de forma bien orwelliana, así, porque dice: estos son centros de poder de un grupo que tiene una fachada legal, pero es terrorista. Y se agrupa para realizar actos terroristas. Todo lo demás es fachada. Entonces, con eso cumple uno de los requisitos que supone que exige la asociación ilícita, que es tener una cobertura legal. Después dice que, como la asociación ilícita necesita fondos, financiamiento, plata que llegó a uno de estos centros para la biblioteca, que es una actividad también totalmente abierta, es vista como demostración de que eso demuestra que es un grupo terrorista que tiene financiamiento internacional.
Claro, eso les sirve para justificar como todo el aparataje y toda la inventiva que se están pegando.
Claro, a partir de ahí, y a partir de que estas personas y otros más eran ex-lautaristas, ex, entre comillas, terroristas. Entonces, como sustentaba también el pasado condenatorio de los compañeros.
Claro, y para demostrar que hay líderes, porque eso es lo que el Estado, por lo menos el año pasado, había llegado a decir, que esto era un grupo descentralizado, claro, difuso, o sea, y que entonces no podían ser desarticulados en rigor.
Claro, esa es la teoría que justamente mantenía el fiscal anterior.
Claro, y ahora se dice, como no importa, hay que demostrar que son asociación ilícita, y entonces en ese sentido algo que la ley es clara, que la asociación ilícita exige, es que haya, siempre distingue jefes y soldados, digamos, en términos de los narcos, por ejemplo, y aquí entonces también tomaron dos personas, una de las cuales ni siquiera tenían vinculación entre sí a esta altura, pero habían estado presos en los 90 como miembros de un grupo de izquierda subversiva armada, el movimiento juvenil Lautaro. Habían salido en libertad en el 2005, pero en la medida que podían demostrar que visitaban algunas de estas casas, y además criminalización de la amistad, sobre todo, todos los que estuvieron ligados de alguna manera a un compañero anarquista que murió hace más de un año transportando un artefacto explosivo, todos los que tuvieron algo que ver con él también quedaron bajo la sospecha de ser también parte importante de esta organización terrorista anarquista. Una estupidez en sí misma, concepto. Pero funciona para decir que, por ejemplo, estos dos compañeros más antiguos, es muy graciosa así la lógica, dicen, hay informes policiales que dicen que ellos son los líderes. ¿Por qué? Porque cumplen el perfil de líderes.
Como el contexto en el que se ha marcado este golpe represivo es justo a semanas antes de la celebración del Bicentenario, que acá es como toda una estrategia también propagandista
del, est- Estado se celebra así mismo como Fridón a nuestros compañeros.
Claro, de su tranquilidad, de su celebración de una paz social, una tranquilidad ciudadana y obvio que no querían que nadie como interviniese o reivindicase, ¿no? En estos momentos en que es como la reivindicación de una tranquilidad y entonces como lo que decía el compa ha sido como un intento de gastar así, aislar el movimiento que se estaba gestando y como atrapar las energías en otra dirección que no sean como las reivindicaciones que se venían haciendo, la lucha y la difusión de las ideas, ¿no?
Y la otra cosa es que ahora por la presión que hubo por la huelga de hambre de los presos mapuches, también enfocada en contra de la ley antiterrorista, ahora accedieron a hacer unas modificaciones al Código de Justicia Militar, como decía, y ahora es como gran cosa que los militares ya no pueden jugar a civiles. Claro, entonces como respuesta a la reivindicación mapuche que logró romper el cerco mediático y hacer mucha presión, están diciendo, ok, vamos a reformar eso, lo presentaron como proyecto de ley, quién sabe si sale, y la ley antiterrorista dicen que le agregaron una interpretación ahora del delito terrorista que ellos dijeron que le iban a perfeccionar y parece que en realidad no queda mejor que ahora. Pero hay una alusión a que como los mapuches lo han acusado por incendios de pastizales, como aclarar que parece que incendio no necesariamente es terrorismo, pero no va a cambiar mucho la cosa, a los compañeros acá nos van a juzgar igual, el Estado está apostando por tenerlos meses encerrados, quieren apostar a que los condenen. Si hay un juicio relativamente decente, las acusaciones son tan estúpidas que tendría que esto caer, pero de todas formas quieren tenerlo muchos meses preso. Y depende de su movilización, de lo que nosotros podamos apoyar desde fuera, que eso se pueda revisar, se pueda cuestionar, tratar de sacarlo en libertad antes, o que además no los tengan en las condiciones en que los tienen ahora.
Igual es importante aclarar como que anteriormente, en la época de los 90, cuando estaban presos los ex-subversivos, los de los grupos armados de los años 90, hubo también un cambio en la ley antiterrorista, pero también con el movimiento de las huelgas que se hicieron por estos compañeros en esa época, el cambio de la huelga solo benefició a un grupo específico de gente, ¿cachai? Entonces lo que se pretende hacer ahora, y creo que es lo que va a suceder, es que se va a hacer el cambio de la ley antiterrorista, pero solo para beneficiar a algunos mapuches o a los mapuches, no sé si en general, pero es para algo concreto, ¿cachai? Como esto no va a beneficiar a los compañeros antiautoritarios y anarquistas que están siendo juzgados en este momento.
Un fascista que es más o menos importante en el régimen político, un senador, dijo que había que hacer algo, pero no se puede debilitar la ley antiterrorista.
Pero además que jamás se va a derrocar una ley que le sirve al gobierno para enjuiciar de manera arbitraria y mantener presos a cualquier tipo de persona que se manifiesta en lucha, ¿no? Porque dada que las pruebas que mantienen son tan débiles,
un derecho penal claro, máximo a los que le molestan.
Claro, y aunque luego en los juicios se resuelva que la gente procesada es inocente, ya no se han tenido un tiempo retirados del movimiento en el que se están estando y es la herramienta que tiene el Estado de justamente de aislar y atemorizar a la población bajo castigos ejemplares y bajo procesos totalmente arbitrarios. Cualquier persona siente el miedo a ser la siguiente que cae, ¿no?
Es importante aclarar que en el contexto actual, demostrar a una semana del bicentenario en Chile, obviamente el gobierno no quiere tener a mapuches muertos en su bicentenario, ¿cachai? Y es por eso que se están moviendo. Si no estuviera el bicentenario encima, claramente...
Sí, están ya 2 meses en
realidad. Después de 2 meses es cuando por fin han conseguido así como hacer calar su discurso dentro de los medios masivos y porque ya han entrado los compañeros comuneros en una situación crítica de salud. Y ya es cuando ahí como que el gobierno no puede ocultar más esta situación y ha tenido como forzosamente que responder de alguna manera así como demasiado superficial, ¿no?
Si la gente aquí pues quiere enterarse de las últimas noticias, ¿no? De lo que está pasando, ¿dónde pues buscan información?
Sobre todo en la página de contrainformación más amplia aquí de Chile, que es homodollars.org, homo con H al inicio y 2M.
Y luego se ha creado también un blog por parte de una coordinadora de familiares y amigos de los presos. Es un grupo de apoyo, uno de entre tantos que se están gestando tras como la detención de los 14 compañeros, para apoyarlos de diferentes modos y con la difusión de esta situación.
¿Cómo se llama?
Y se llama Solidaridad con los presos, blogspot.com.
El Solidaridad con los presos, la O va con X.
Entonces, por ahí hay información actualizada y como se están publicando como diferentes modos y acciones a nivel internacional de solidaridad con los compañeros.
Este fue Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Transmitimos el primer viernes de cada mes a las 8 de la noche aquí en La Onda Bajita. Visita nuestro sitio web para escuchar nuestros audios y programas y mucha información sobre el movimiento zapatista, la otra campaña y el zapatismo en el mundo. Visítanos en www.radiozapatista.org.
¡Sí, señor! Muchas gracias, el Grupo Regional.